Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Ones de Pau, punt, contrabanda, punt, ORG. Salutacions, contrabandits i contrabandides. A continuació escoltarem la conferència que l'acadèmic iraquià Walid Saleh va pronunciar a l'Ateneu La Torna el dissabte 20 de febrer d'enguany, de 2010. Aquesta conferència o xerrada forma part de la campanya que organitza la plataforma Aturem la Guerra. Ahir l'Iraq, avui l'Afganistan, no a la guerra.
Avui hem volgut organitzar aquesta xerrada per parlar sobre, bueno, fer una mica de balanç del que ha estat l'ocupació a l'Iraq, una mica fer saber com està la situació actualment, una mica què és el que està en joc i relacionar-ho amb el context regional en aquests moments a tot el pròxim i Orient Mitjà, no? Per fer-ho havíem convidat el Walid Saleh, que el tenim aquí amb nosaltres, i a la Nazanina Mirian, que a última hora no podrà ser amb nosaltres, li ha sorgit un imprevist, i per tant aquesta part més de situació regional i perspectives de futur la farà igualment en Walid Saleh. No m'enrotllo més. En Walid és professor d'estudis àrabs i islàmics a la Universitat Autònoma de Madrid, és d'origen iraquià i bé, ens parlarà una miqueta sobre aquest context actual, les perspectives de futur i una mica de balanç de tots aquests anys d'ocupació a l'Iraq. I sin más preámbulos, Walid.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería darle las gracias a Mirichelli por la invitación, por acompañarme, ella y Monse, desde mi llegada aquí a Barcelona al mediodía hasta este momento. Y agradecerles a ustedes, no sé si a ustedes, a vosotros, por haber venido y por escucharme. Como ha dicho Mirichelli, que voy a hacer una pequeña introducción en relación a la situación sociopolítica de Oriente Medio y después me centraré más en el tema de Irak. Digo Oriente Medio, un término quizá un tanto vago, porque muchas veces utilizamos desde el punto de vista político algunas expresiones, algunos términos, y luego no sabemos a qué se refieren con exactitud. Se usa Oriente Próximo, Oriente Medio, ¿no? Y el Oriente Lejano. Todo esto realmente viene, digamos, un poco clasificado desde Europa, el Próximo Oriente, porque es un poco próximo a Europa, a Occidente Europeo, y se refiere básicamente a la región de Turquía, Egipto, Irak, Siria, Jordania, toda esta región, la mayor parte son países árabes, Chipre, Israel, toda esta región. Y cuando se habla de Oriente Medio, ahí se incluye Afganistán, Pakistán, Irán, un poco para, digamos, situarnos geográficamente en esta región. Lo que voy a hacer yo, fundamentalmente, hablar de la situación sociopolítica del mundo árabe, pero en gran medida es representativo de la región en el sentido amplio de la palabra, porque realmente también abarca en gran medida la situación en Irán, incluso la situación en Afganistán, etc. Pero creo que sería interesante centrarnos en el mundo árabe, qué es lo que ocurre en esta región en este momento. Bien, creo que no voy a desvelar ningún secreto si digo la situación es bastante complicada, bastante difícil desde casi todos los puntos de vista, especialmente desde el punto de vista político y asimismo también desde el punto de vista económico, social, etc. Pero bien, vamos a ver un poco datos e informaciones concretas relacionadas con este asunto.
Sistemas políticos.
Los sistemas políticos en todos estos países son sistemas lamentablemente muy alejados de ser regímenes o sistemas democráticos. Los países árabes, que son 22, empiezan desde Marruecos y terminan en Irak. No hay prácticamente ni un solo gobierno, no hay solo un sistema político elegido democráticamente. Es cierto que los pueblos tienen una parte, una buena parte de la culpa de esta situación, porque ahí tenemos que pensar que hay muchos intelectuales, mucha gente destacada, es cómplice de estos regímenes. Esto les hace que perpetúen en el poder y que continúen y que sigan. A Saddam Hussein lo tomaron como persona o como régimen único dictatorial en toda esta zona, incluso en todo el mundo. Pero es una gran equivocación, sin ninguna duda, porque como régimen de Saddam Hussein hay muchos. Pero sus relaciones no son quizá las mismas que han sido las del régimen de Irak, el régimen de Saddam Hussein. Quiero decir con esto que lamentablemente también encuentran estos regímenes autoritarios cómplices fuera de sus países. Me refiero aquí al mundo occidental. Yo no soy de ninguna manera de la idea de la conspiración. Es decir, de antemano ya digo que la culpa la tenemos los árabes fundamentalmente, nosotros antes que los demás. Pero sí también los demás tienen parte de la culpa, porque lamentablemente el mundo democrático parece ser, cuando hay intereses por medio, se hacen cómplices de estos gobiernos, de estos regímenes. Basta ver, por ejemplo, un gobierno como el de Arabia Saudí, el del señor Gaddafi, que está más próximo, más cerca. ¿Cómo es posible que haya tanta fluidez en las relaciones con estos gobiernos, con estos regímenes? Llama la atención. Además, curiosamente, a veces personajes de estas características de la noche a la mañana se convierten del diablo al santo. Yo creo que esto solamente se puede entender desde una política concreta, determinada, basada en intereses. No se puede entender ni desde el punto de vista moral, ni desde el punto de vista de una política estable y sólida.
Desarrollo económico y militarismo.
El desarrollo económico de todos estos países también es bastante complicado y difícil porque no existen unos proyectos sólidos y estudiados de una manera lógica o una manera objetiva. Es decir, se trata de muchos países ricos en recursos, pero pobre en población, pobre en el sentido de una población empobrecida, unos países que les falta infraestructura, y esto tiene, lógicamente, razones detrás. Estas razones son el despilfarro que hacen los gobernantes, una élite que se beneficia de los recursos fundamentalmente, y luego está detrás de todo eso también un negocio poco explicado o poco mencionado, lamentablemente. Muchos de los países árabes, sobre todo, incluso no árabes, de Oriente Medio, del Oriente Próximo, dedican una gran cantidad de sus recursos económicos en compra de armas. Es decir, sabemos, por ejemplo, un país como Arabia Saudí iba, sigue siendo desde hace muchos años, quizá décadas, el primer país en compra de armas a Occidente, sobre todo a Estados Unidos, sabiendo que Arabia Saudí no tiene conflicto ninguno con nadie. Es decir, en este momento, aparte del pequeño problema que hay en la frontera con Yemen, ¿no?, con el señor Houthi, no ha tenido ningún roce y ningún problema. ¿Para qué quiere comprar armas? Simplemente porque si lo exigen los norteamericanos, si lo exigen los compañeros o los cómplices occidentales, es decir, para poner en marcha estas fábricas, para poder seguir teniendo empleos los trabajadores, etcétera, etcétera, entonces tienen que gastar estas armas. Entonces, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera. Hay datos, no siempre son fáciles de conseguir, pero hay datos conocidos. Por ejemplo, en pocos años Arabia Saudí compró a Estados Unidos durante 3 años, ahí están los datos de los 3 últimos años, compraron 36 mil millones de dólares a Estados Unidos en armas. Es decir, son cifras muy, muy grandes, muy importantes, incluso pueden ser como el presupuesto anual de varios países africanos. Lo mismo si hablamos de Emiratos Árabes, ya no hablemos anteriormente lo que pasó con Irán, Irak, la guerra que consumió unas cantidades gigantescas de dinero y dejó los países exhaustos, destruidos económicamente. Todo esto, al final, tiene consecuencias gravísimas para las poblaciones y para el sistema político, para el sistema social, etcétera, etcétera, y no hay ninguna esperanza a que estos países puedan salir adelante de una forma normal, como es lógico en cuanto a los recursos económicos que tienen. Es decir, son muchos países exportadores de petróleo o tienen otras riquezas, pero lamentablemente no se explotan de la manera más correcta y más adecuada.
Derechos humanos.
Los derechos humanos, pues en estos países están en una situación absolutamente lamentable. El ser humano no vale nada, su vida no tiene valor ninguno. Ya no solo para los gobiernos, sino incluso desde fuera. Es decir, si pensamos, podemos poner el ejemplo de la guerra en Irak o la invasión de Irak. Todo el mundo sabe con exactitud la cifra exacta de los muertos norteamericanos. Han muerto 4.300, no sé cuánto, no sé la cifra, personalmente no me acuerdo ahora el último número, el último soldado que murió. Pero ¿quién nos ha hablado, en qué momento hemos oído, por ejemplo, cifras de muertos iraquíes? Nunca. Nadie le importa que mueran 100.000 o 200.000 o 1 millón de iraquíes, porque sus vidas no valen, solamente valen la vida de los demás, los europeos, los norteamericanos. Ahora, la vida de los árabes, la vida de los musulmanes, la vida de los iraquíes no tiene valor. Y luego los propios regímenes, unos sistemas absolutamente represivos, con sus cárceles, con sus asesinatos, con sus secuestros, etcétera, pues no dan valor ninguno a ningún ser humano y no respetan nada de lo que es derecho humano, como sabemos. Y esto yo creo que es el pan de cada día de todos estos países, sin excepción, a pesar de las diferencias, pequeñas diferencias, matices de alguno en comparación con otro. Pero realmente hay líneas comunes, hay política común prácticamente que es general para todos ellos.
Analfabetismo.
Poca gente sabe de la tasa de analfabetismo en los países árabes, incluso los países no árabes como Irán y Turquía también. A veces la gente se lleva una sorpresa muy grande, y esos son datos de la ONU, es decir, no son míos. Anualmente existe un informe de la ONU relacionado con el nivel de desarrollo de los países árabes y los países musulmanes, y las cifras son sinceramente muy preocupantes. ya no solo desde el punto de vista económico que acabamos de mencionar hace un momento, que los árabes, a pesar de la riqueza que tienen, a veces la renta per cápita no alcanza $2,000 anuales para los ciudadanos, pues la tasa de analfabetismo es altísima. En países como Egipto, mucha gente cree que Egipto es el modelo cultural del mundo árabe, pues justo es el país que más analfabetos tiene. Llega casi al 50% de la población analfabeta. Marruecos mismo tiene casi el 40%. Mauritania tiene el 70% de analfabetos. Y las mujeres, lógicamente, derivan la peor parte, porque entre la comparación o la diferencia entre hombres y mujeres, las mujeres todavía están en peor condición en ese sentido. De los cerca de 320 millones de árabes que hay en los 22 países, 70 millones son analfabetos. Casi una tercera parte de ellos. Y todo esto, lógicamente, incide negativamente en toda la vida de los ciudadanos. Es decir, un analfabeto que nunca jamás ha tenido la ocasión de estudiar, lógicamente es muy fácil manipularlo, muy fácil manejarlo, muy fácil, usarlo en cualquier tipo de acto delictivo o simplemente ignora sus derechos, no sabe cómo reclamar sus derechos o poder ser crítico con un gobierno o con un régimen que le reprime.
Machismo.
La situación de la mujer, por ejemplo, otro asunto tremendo también en este país. Lo digo yo, no lo dice un occidental, digamos, a veces cuando lo dicen los occidentales, piensan los árabes y los musulmanes que es el punto débil del mundo árabe, entonces siempre están machacando este punto. Es cierto, porque tenemos que escaparnos de esta responsabilidad. Una situación lamentable, es una situación terrible. Es cierto que no todos los países tienen la misma situación en cuanto a la mujer, pero la inmensa mayoría están en una situación inferior en comparación con los hombres en las leyes, ya no solo desde la práctica social, sino básicamente desde el punto de vista administrativo, oficial, desde el punto de vista de la ley. Entonces, esto necesita una solución urgente. No puede ser que la mitad de la población esté paralizada, una mitad de la población esté marginada en ningún sitio, porque este tipo de sociedades están condenadas al fracaso. Hagan lo que hagan. No pueden salir adelante de ninguna manera si abandonan esta mitad de la sociedad. Bien. Todas estas circunstancias que he mencionado ahora de una forma resumida llevan a unas conclusiones graves para los países árabes y musulmanes.
Islamismo.
En los últimos tiempos se está hablando mucho del surgimiento del Islam, el islamismo, lo que llamamos el islamismo. Creo que la diferencia está clara cuando hablamos de un musulmán y de un islamista. Es un musulmán, pues es el que confiesa el Islam como religión, pero un islamista es el que quiere implicar la religión en la política. Es decir, el islamista no entiende la religión como una práctica privada. No, tiene que ser algo público. Es decir, estamos hablando de un ámbito público laico y un ámbito privado propio de cada uno que practique su religión. Esto no existe para un islamista. Un islamista piensa que el Islam es ley de vida y es ley de que tiene que imponerse en todos los aspectos de la vida, en público y en privado. Bien, pues en este momento, lamentablemente y conscientemente, el mundo musulmán, el mundo árabe, está absolutamente condicionado por estos islamistas. ¿Cómo han surgido de este modo? ¿Por qué han llegado ahora a ser tan fuertes, tan potentes en estos países? Pues son las circunstancias anteriores que he explicado, sin ninguna duda. Es decir, todo el fracaso que han tenido en los países árabes y musulmanes, que han probado muchos tipos de sistemas, lógicamente mal practicados, mal llevados a la práctica, como el socialismo, como el panarabismo, etcétera, incluso el comunismo. Hasta un país como Yemen del Sur era un país comunista, totalmente seguía los pasos de la ex Unión Soviética, cuando Yemen eran dos países, Yemen del Sur y Yemen del Norte, ¿no? Todos estos fracasos ha abierto las puertas a los islamistas, es decir, empezaron a ocupar este vacío que dejaban los demás y empezaron a reclamar que el Islam es la única solución. Yo no tengo nada contra el Islam, sin ninguna duda, como religión, como práctica privada, cada cual puede tener derecho a hacer lo que quiera. Sí estoy en contra del Islam como imposición en la política, sin ninguna duda. Yo creo que el único sistema, el único régimen que puede garantizar las libertades para todo el mundo es el sistema laico. No cabe ninguna duda, en ninguna parte del mundo, siempre donde ha estado la Iglesia, siempre donde han estado los islamistas gobernando, han faltado las libertades y ha habido unos atropellos tremendos de los derechos humanos. Digan lo que digan realmente los defensores de la otra opción. Esa es un poco la situación general de los países árabes, que repito que esto lo podemos trasladar en gran medida también a otros países que no son propiamente árabes. Es decir, si hablamos de Irán, hay gente que piensa o cree que Irán también es un país árabe, o Turquía, por ejemplo, o Afganistán o Pakistán. Pues no, porque todos esos países comparten con los árabes, con algunos árabes, no con todos, la religión islámica, pero en realidad no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes, ¿no? Pero vemos lamentablemente en un gobierno como el gobierno iraní actual. No me refiero a su tensión con Estados Unidos, el tema de la energía nuclear y su uso en temas pacíficos, eso es otro tema. Pero como gobierno, como sistema, como régimen, realmente es un régimen detestable. Es decir, la gente no tiene derechos, la situación es bastante difícil, complicada para los ciudadanos. Resulta que hay un líder espiritual que está por encima del Parlamento, por encima del presidente del gobierno, y esto, queramos o no, es un gran atropello a las libertades, a los derechos humanos. No cabe ninguna duda. Y esto, como veremos después, cómo se traslada al país vecino Irak después de la caída del régimen anterior.
Crímenes de guerra en Afganistán, Irak, Palestina, Pakistán.
Lo mismo si queremos hablar de Afganistán con los talibanes. Que duda cabe, los talibanes son una opción pésima para la población y para la región. Pero ¿qué solución han querido darle? Es decir, ¿por medio de las bombas y por medio de la violencia han podido solucionar el problema de Afganistán? Han pasado desde el año 2001 hasta ahora nueve años, ¿cuáles son los resultados de tantos soldados y tanta violencia, además con tanta gente inocente? Una y otra vez la OTAN dice que se ha equivocado en matar o causar matanzas de civiles en bodas y en reuniones familiares, etcétera, etcétera, y luego con una pequeña disculpa quiere borrar este gran crimen que comete. Lamentablemente es una situación difícil, compleja, muy complicada. Además, prácticamente, digamos, en esta región están casi la mayor parte de los problemas más serios, más calientes del mundo, están en esta región. Por un lado tenemos el tema palestino-israelí, por otro lado tenemos el tema de Irak, por otro lado tenemos la tensión con Irán, la situación en Afganistán. Pakistán es un problema serio también, porque están ahí muy fortalecidos los islamistas, los talibanes, no cabe ninguna duda. No se sabe, es decir, toda la violencia es algo constante todos los días en este país. Por lo tanto, podemos decir que esta región realmente está siendo una de las zonas del mundo más calientes, más complicadas y más difíciles. Bien, Con esta introducción creo que voy a dejar este tema y ya voy a pasar al tema de Irak para ver un poco la situación actual.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Ones de Pau, contrabanda.org. Irak antes de la invasión de 2003.
Antes de llegar a la situación actual, quería hacer un pequeño repaso de lo que ha pasado anteriormente con este país, porque realmente no podemos entender bien lo que ocurre hoy en día en Irak si no vemos un poco, no miramos hacia atrás. Es decir, es una situación, la actual, en gran medida consecuencia de lo que ha habido durante décadas. El régimen de Saddam Hussein era un régimen siniestro. En esto estamos de acuerdo. Yo creo que poca gente puede defender al gobierno de Saddam Hussein, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la crítica que hagamos a Estados Unidos con la invasión. Es decir, yo no estoy de acuerdo, no estuve de acuerdo con el régimen de Saddam Hussein porque es un régimen dictatorial, un régimen absolutamente represor, asesino en gran medida, pero eso no justifica ni de ninguna manera lo que hicieron los norteamericanos en el país, en absoluto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Pues vemos que en Irak, bueno, a veces, claro, la gente cree que esto tiene que, si criticas a Saddam, entonces tienes que aplaudir a los norteamericanos. Pues no, ni una cosa ni otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Bien. Sé muy bien que durante el régimen de Saddam Hussein, el gobierno de Saddam Hussein, hubo cosas interesantes también para el país. Es decir, cuando yo pienso en el sistema educativo, en el sistema sanitario del país, pues era uno de los mejores sistemas sanitarios de todo Oriente Medio. Lo reconocen todos los que conocieron el país en aquel momento. Realmente, desde otro punto de vista también de infraestructura, la situación económica de los iraquíes, Irak es un país riquísimo. Está viviendo en la miseria hoy en día, podría ser como el Japón de Oriente, porque es el segundo país en cuanto a reserva de petróleo en el mundo. Y una población no muy grande, con 25 millones de habitantes, podría ser, además, con un potencial humano muy, muy importante, porque Irak siempre fue destino, sus universidades, sus escuelas, destino, donde iban los alumnos de muchos países árabes y musulmanes a estudiar en este país. Y, de hecho, ahora hay varios millones de iraquíes formados, médicos, profesores, abogados, científicos, etcétera, que están en países vecinos, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. Y muchos médicos iraquíes, incluso hay como más de 20.000 médicos iraquíes trabajan en Inglaterra. Irak tenía como, antes de la invasión, que ya había menos que antes unos años, es decir, un año antes de la invasión del 2003, había 60.000 médicos iraquíes. En este momento hay solamente 12.000 médicos iraquíes, 40.000 tuvieron que marcharse. Pues más de 20.000 están en Inglaterra. Además, el sistema es muy parecido porque las facultades de medicina prácticamente estudiaban casi el mismo programa y muchos profesores de Inglaterra iban a dar los cursos y las asignaturas a Irak. Entonces, quiero decir que tenemos que distinguir con claridad cuando hablamos realmente de un sistema político, represor, autoritario, etc. Y luego, que hizo algunas cosas interesantes y buenas para el país, también hay que reconocerlo, pero no confundir una cosa con otra. Desde el punto de vista político, ahora la enseñanza también era un sistema interesante, bueno, etcétera, a pesar de que totalmente estaba dominado, especialmente en los últimos tiempos, por el partido único. Es decir, con el tiempo han ido eliminando al profesorado que no estaba metido en el partido del BAF. Cualquier profesor en la universidad, en los institutos, en los colegios que no eran del partido, automáticamente lo eliminaban. Yo lo sufrí mismo porque fui profesor en el país y estaban amenazándonos constantemente: o pertenezco al partido o me echan de la enseñanza. Iban a mandarme a otro oficio, otra oficina de correos, o vete a saber cualquier cosa, si no entraba. Yo me salí antes de que me cambiaran de trabajo. Pero otros tuvieron que aguantar y meterse en el partido para seguir siendo, digamos, teniendo su trabajo y su oficio.
La oposición iraquiana en Estados Unidos. Propaganda y enfrentamiento étnico.
Bien, entonces, antes de la invasión de Irak, pues sabemos que algunos iraquíes, especialmente radicados en países occidentales, en Inglaterra, en Estados Unidos, empezaron a presentarse ante las autoridades de estos países como la oposición, o quizá la única oposición. Es decir, durante el tiempo de Clinton, ya antes de Bush hijo, algunos opositores iraquíes en Inglaterra y en Estados Unidos recibieron casi 100 millones de dólares de la administración norteamericana con el propósito de derrocar al régimen de Saddam Hussein. Lamentablemente, los errores empezaron ahí. Es decir, estoy hablando antes de la llegada de Bush. Por poco digo señor, no se lo merece, lógicamente. Entonces, en tiempos de Clinton, dieron esta cantidad económica a algunos supuestos opositores iraquíes, pero el error empezó ahí cuando empezaron a clasificar a los iraquíes según sus pertenencias étnicas y confesionales. Es decir, ahí empezó a hablar de kurdo, árabe, chií, suní. Es decir, vamos a dar, cuando cambie el gobierno de Irak, tantos escaños a chiíes, tantos a suníes y tantos a kurdos y tantos a árabes, etcétera. Y ahí empezó un poco el germen este confesional, étnico, a tomar cuerpo. Eso fue y ha sido hasta la actualidad una cosa gravísima para los iraquíes y uno de los grandes, digamos, conflictos que ha provocado entre la propia población. Y claro, hasta aquel momento, sinceramente, yo soy iraquí, conozco la situación, he vivido en este país y bueno, pues tengo familia, etcétera. Todo lo que hoy en día lo vemos, como lo han convertido como el único problema del país, estas divisiones étnicas y confesionales, en Irak no tenían ninguna presencia, excepto en círculos muy cerrados, roces pequeños, pero a nivel general no existía este conflicto, este problema. Es decir, cuando hablan de que el régimen anterior estaba en contra de los chiíes, o que si los chiíes no estaban en el gobierno, eso no son real, no tiene nada que ver con la realidad, porque luego vas mirando los ministros que había, los presidentes de tribunales, de altos cargos, etcétera, y ves que había una mezcla muy grande. Yo en la universidad no sabía, sinceramente, quién era el cristiano, quién era el chií, quién era el suní. Eso no eran los valores existentes en la sociedad en aquel momento. Pero sí, ahora se han convertido en la única identidad, lamentablemente, de los iraquíes. Entonces, pues desde ahí ya, cuando empezaron a contactar a la oposición, han fomentado este sentimiento y, bueno, ha tenido unas consecuencias dramáticas para el pueblo iraquí ya a continuación hasta este momento. En cambio, marginaron, por ejemplo, otra oposición que podía ser mucho más sana para el pueblo, que es la oposición laica. El que conoce estos países a veces choca cuando cuentas a la gente aquí que en Irak, en Jordania, en Siria, en Egipto, había partidos comunistas con militantes, un número enorme, un número importantísimo. Incluso un país como, acaba de decirles que Yemen del Sur era un país comunista, sistema comunista totalmente, seguidor de la ex Unión Soviética. No estoy diciendo que eso es lo maravilloso, lo bueno, sino simplemente creo que había una opción más laica, un poco más alejada de este sectarismo, y seguramente hubiera sido mucho mejor. Había gente, intelectuales independientes también, muchísimos, y los hay, pero han sido marginados, no han querido tratar con ellos, no han querido tener absolutamente ninguna cuenta con ellos. Y eso es un error también importante, creo que se ha cometido ya antes de la invasión. Y lo único que se ha hecho, lógicamente, pues aliarse con grupos y con partidos, es decir, cuando se han aliado con los partidos kurdos, como sabemos, tanto el partido de Barzani como el de Talabani, ambos son partidos nacionalistas, estaban enfrentados entre ellos, hubo matanzas terribles entre ellos mismos, etcétera, y desde luego creo que no representan a todos los kurdos. Hay muchos kurdos también que no son nacionalistas, son kurdos, tienen otras ideologías, muchos de ellos son de izquierda, son gente comunista, etcétera. Pero han sido aliados muy fieles de Estados Unidos, y Estados Unidos en gran medida les dio vía libre, les dio luz verde, y esto también ha tenido unas consecuencias muy dramáticas para el pueblo iraquí a continuación, es decir, después de la invasión. Luego lo volveré a ello.
Las tropas invasoras y el ejército iraquí.
Bien, ¿qué es lo que hacen con la invasión las tropas norteamericanas e inglesas fundamentalmente? Pues como sabemos también cometieron errores gravísimos, entre ellos por ejemplo la eliminación del ejército iraquí. El ejército iraquí no era un ejército de Saddam Hussein. Es cierto que Saddam había tenido una influencia muy grande sobre este ejército y había intentado que todos los militares fueran miembros del partido Baath, pero había mucha gente absolutamente, tenía otros valores, eran gente patriótica, un poco alejada de lo que podría ser el partido Baath o únicamente lo que pretendía el partido Baath. Además era un ejército, el ejército iraquí, con una tradición bastante conocida dentro del mundo árabe y dentro del mundo musulmán. Había participado en diferentes guerras que hubo con el tema de Israel, etcétera, pues siempre realmente estaba con los demás países árabes participando en todo lo que se refiere al mundo árabe. Pero Bremer, el administrador de norteamericano en Irak, como sabemos, eliminó el ejército y dejó prácticamente el país desprotegido. Es decir, ya no solamente el hecho de eliminar el ejército porque podría ser un peligro para la situación de los norteamericanos, fue un peligro tremendo para la población, fue un peligro tremendo para el país, porque las fronteras se han quedado absolutamente abiertas y de hecho entraron de todas las fronteras terroristas, que es cierto, después han causado gran daño también a la población iraquí, a las ciudades, a las propiedades de la gente, etcétera. Entonces, ese es un error grave que todavía los iraquíes lo están pagando hasta la actualidad. Han hecho después un ejército, formaron un ejército que hoy en día creo que cuenta como 120.000 soldados, basado en elementos o basado en condiciones, lo mismo, sectarios y étnicos. Es decir, solamente en el ejército puede entrar determinado iraquí que tiene que pertenecer a determinado clan o determinada confesión. Pues esto no resuelve problemas, sino más bien aumenta los enfrentamientos y los problemas de los iraquíes y de la población, no cabe ninguna duda. Han sacado una ley, lo que llaman la purga del partido Baath. Es decir, todos aquellos que habían estado en el partido Baath son perseguidos hoy en día y el partido fue prohibido. Bueno, pues yo creo que también otro de los errores que han cometido también, no es porque yo comparta ideología con el partido Baath, sino simplemente es un partido más, si realmente algunos miembros de este partido son capaces de aceptar las condiciones de la democráticos y el trabajo democrático, pues yo creo que no hay razón para eliminarlo y para prohibirlo. Además, como he dicho antes, porque era un sistema represor, pues la gran mayoría de los iraquíes, o por miedo o por interés, estaban en el partido. Había millones en este partido. No eran 50.000 o 100.000, eran varios millones de militantes que tenía este partido. Además de todos los sectores. Había chiíes, había suníes, había cristianos, había kurdos, y había árabes, y había turcomanos, y de todos los sectores iraquíes. Claro, hoy en día están diciendo que hay otro discurso. Hasta muchos de las autoridades actuales eran miembros del partido Baath, eran compañeros, cómplices del régimen de Saddam Hussein, muchos de ellos. Ahora se han puesto otra chaqueta, diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con... Y empezaron a hacer una persecución selectiva, es decir, aquellos allegados al gobierno no los persiguen, y todos aquellos que no están con el gobierno, pues les asesinan, los secuestran, los matan, etcétera. Entonces han abierto una puerta absolutamente peligrosa para el enfrentamiento. Es decir, esto no tiene sentido, y esto también viene de Bremer, que era el administrador norteamericano al comienzo de la invasión.
Kurdistán, autonomía, milicias y petróleo.
Ha habido una tolerancia excesiva con determinados grupos y partidos. Y ahora hablo de los kurdos particularmente. Yo estoy de acuerdo que el Kurdistán iraquí, los kurdos tienen derechos nacionales absolutamente legítimos. Tienen su lengua, tienen su cultura, y es normal que tengan derechos a practicar estos valores. Una cosa es esta, y otra cosa empezar a extenderse, empezar a usurpar tierras y expulsar a gente y tener milicias absolutamente descontroladas, fuera del orden, fuera de las leyes, fuera de las normas. A todas las demás milicias han intentado, todavía no han podido del todo, digamos, desmantelarlas, y los kurdos no han aceptado. Los kurdos han dicho que las milicias, los peshmergas, son el ejército del Kurdistán. No aceptan de ninguna manera desmantelar las milicias. Son milicias, están totalmente fuera de la ley. Imponen sus normas y hacen asesinatos, secuestros, etcétera, ya no solo en Kurdistán, sino en otras ciudades que no tienen nada que ver con Kurdistán. La ciudad de Mosul, en Kirkuk, en Bagdad, en el sur, etcétera, etcétera. Es decir, los kurdos, lamentablemente, se han convertido hoy en día en verdugos de los demás iraquíes. El mapa de Kurdistán, antiguamente, si ustedes se acuerdan, si ese es el mapa, antes había una raya un poco inclinada, y toda la zona norte era el Kurdistán de Irak. Hoy en día se ha cambiado. Estos mapas que vemos hoy en día son absolutamente... Viene así, coge la ciudad de Kirkuk, que está más al sur, y luego toda la franja oriental también, todo es Kurdistán. Había pequeñas minorías en la zona oriental de Irak, prácticamente hasta la ciudad de Basora. Es decir, todo a lo largo de las fronteras iraco-iraníes, que es casi 1.000 kilómetros, toda esta región, la franja, la han tomado como el Kurdistán. Y de hecho, están ahí con sus milicias, han usurpado, han tomado casas, tierras, que son de gente que se escapó en su día, en los años 80, cuando fue la guerra con Irán. Entonces, se apoderaron de todas estas tierras y están reclamando toda esta región. La ciudad de Kirkuk nunca jamás tuvo mayoría kurda. Siempre han sido minoría. Además, ni árabes ni kurdos son mayoría en esta ciudad. Son los turcomanos, que son los olvidados allí. Son turcomanos de origen turco, son mayoría en la ciudad de Kirkuk. ¿Qué ocurre? Saddam Hussein en su día quiso arabizar la ciudad, llevó a gente árabe a la ciudad. Es cierto esto. ¿Qué han hecho ahora los kurdos? Expulsaron a aquellos árabes y otros árabes que son originarios de esta ciudad, empezaron a traer familias kurdas para cambiar la situación demográfica de la ciudad. ¿Con qué objetivo? Para que esta ciudad se incorporara al Kurdistán iraquí. ¿Y por qué razón? Porque es la ciudad más rica en petróleo. El 25% del petróleo iraquí está en esta ciudad. Es decir, esta ciudad, si no tuviera petróleo, no les interesaría tanto a los kurdos. Pero simplemente porque tiene esta cantidad de petróleo como derecho. Ahora bien, incluso el gobierno regional kurdo está hoy en día haciendo negocio con el petróleo del norte sin el consentimiento del gobierno central. Ha firmado contratos de venta de petróleo a Noruega, Suecia y otros países sin tener absolutamente ninguna autorización del gobierno central, porque el gobierno central es tan débil y no tiene autoridad. Entonces, pues están aprovechando de estas circunstancias para hacer lo que a él les interesa y lo que les da la gana, lamentablemente.
Violencia, caos y éxodo civil.
Sabemos también, entre otras cosas, después de la invasión norteamericana, qué tipo de trato les dieron a los iraquíes y a la población, tanto tropas norteamericanas como el ejército iraquí recientemente formado. Un uso de violencia excesiva contra la gente, la falta de seguridad, que es básico y fundamental en este país, como sabemos, y esto ha llevado a una situación dramática para la población que hizo que mucha gente se escapara de sus ciudades, de sus pueblos, de sus casas. Hoy en día, como sabemos, hay cerca de 3 millones de iraquíes desplazados dentro del país y 4 millones fuera del país. Es decir, en total 7 millones de refugiados, unos dentro y otros fuera. En Siria hay casi 2 millones de refugiados iraquíes, en Jordania 1,5 millones casi, y luego en otros países, en Emiratos Árabes, Egipto, Líbano, etcétera, hay centenares de miles, casi 4 millones de inmigrantes iraquíes están fuera. Y esa es una consecuencia de la invasión y de la gravísima situación que hay en el país, de la falta de seguridad, que es el elemento más grave, más difícil y más complejo para los ciudadanos.
La Constitución de 2005. Federalismo, racismo y sectarismo.
Después de todo esto, se hace una Constitución en Irak. En el año 2005... fue redactada la Constitución iraquí, fue aprobada por el Parlamento iraquí. Pero, ¿qué ocurre con esta Constitución? Irak siempre ha tenido constituciones, como muchos países árabes. Es verdad que la mayor parte de estas constituciones han sido simplemente papel mojado, es verdad. Pero bueno, esta tampoco se diferencia demasiado de las demás, sino más bien empeora algunos aspectos de las constituciones anteriores. Por ejemplo, si hablamos del tema del federalismo, ahora resulta que han abierto la puerta a que cada provincia o cada tres provincias, si se ponen de acuerdo, pueden reclamar una especie de autonomía dentro de un régimen federal. Pues, no sé si tiene mucho sentido esto, y de hecho los kurdos han sido los que han insistido, los que han obligado casi a los demás, al Parlamento iraquí, a que aceptara esta condición. Pero resulta que ahora hay provincias del sur de Irak están reclamando autonomía como provincias chiíes. Es decir, una cosa que no puede entenderse bien, porque jamás en Irak hubo unas provincias puramente chiíes, unas provincias puramente suníes. Ni siquiera un barrio, nunca. Ahora sí, lamentablemente ahora sí, porque hubo una limpieza étnica terrible durante esos años que Bagdad, en Bagdad, por ejemplo, el río Tigris divide la ciudad en dos partes, parte oriental y parte occidental. La parte oriental se quedó para los chiíes y la parte occidental para los suníes, sabiendo que hay centenares de miles de familias que son mixtas. Es decir, no existe esta diferencia tan clara entre chiíes y suníes. Yo mismo vengo de una familia mixta también. Mi padre una cosa, mi madre otra, mis hermanos, cada uno casado con una chií, una suní. Es decir, este no era un valor, sinceramente, no era un valor en aquel momento durante siglos y siglos. Además, yo desafío a cualquier persona que me diga si los iraquíes en algún momento se han enfrentado por razones de confesión. Jamás, nunca. Nunca hubo esto, nunca. Ni siquiera con las demás religiones, con los cristianos. Los cristianos iraquíes han vivido hasta este momento con una paz absoluta y total, incluido el tiempo del régimen de Saddam Hussein. Quizá el régimen de Saddam Hussein todavía les protegió más que otros regímenes. Pero ahora no. Los cristianos han sido también una parte muy dañada, muy perjudicada de este conflicto. Y de hecho, de los casi 1 millón de habitantes cristianos que había en Irak, la mayoría en la ciudad de Bagdad, y Basora y Kirkuk, creo que ahora no hay ni siquiera 100.000. Lo mismo si hablamos de otras minorías, como es el caso de los sabeos, los mandeos, sabeos, una religión antigua. Había unos 100.000 de personas en este país, ahora no hay apenas un centenar de ellos. También tuvieron que marcharse, escaparse del país porque han sido objeto de secuestros, de asesinatos y de persecución. Y todo ello con el beneplácito del gobierno. Gobierno porque es un gobierno sectario. No es un gobierno para todos los iraquíes, es un gobierno para un sector determinado de los iraquíes. Milicias han sido formadas en territorios ajenos, especialmente en Irán, vamos a nombrar el país de forma concreta. En Irán particularmente, pues han nacido ahí muchas de las milicias que después actuaron en el país de una forma terrible. Las brigadas de Badr, por ejemplo, el ejército del Mahdi y otras milicias que han nacido ahí. Después entraron en Irak con las tropas norteamericanas, empezaron a aterrorizar al pueblo con sus secuestros, sus matanzas. Durante un tiempo era tremendo, porque el ministro de Sanidad era de un sector determinado, bueno, era del ejército de Muqtada Sadr, este personaje que apareció de repente, ¿no? Y cualquier herido llegaba al hospital, a cualquier hospital. Resulta que tenían que identificarlo, buscar su identidad confesional, no identidad, porque es iraquí, no tiene otra identidad para mí. No, no, ellos querían saber su confesión. Y si era chií, pues se salvaba. Si era suní, lo asesinaban en el hospital. Venía la familia a buscar el cadáver, secuestraban a toda la familia, el día siguiente aparecían en las carreteras ahí tirados o en el río Tigris, asesinados. Pero así, centenares de familias han tenido este destino tan negro y tan tremendo. Y todo esto el gobierno lo permitía y lo sabía perfectísimamente. Es decir, una situación realmente dista muchísimo de lo que argumentaba el señor Bush o argumentaban los iraquíes en aquel momento, que querían llevar paz y democracia a este país.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Ones de Pau, contrabanda.org.
Bueno, pues como resultado de todo esto, podemos decir que han aparecido grupos, partidos políticos, interesados básicamente en teniendo intereses económicos, intereses en poder, y son los que dominan el país hoy en día.
Despotismo, tráfico de petróleo y pobreza extrema.
Es decir, no hay partidos que trabajen para los iraquíes, sino partidos políticos, personas, individuos, grupos que solamente sirven sus propios intereses. Vemos, por ejemplo, han criticado muchísimo al régimen de Saddam y sus hijos, con razón, sin duda. Saddam tenía dos hijos, eran tan siniestros como él, Hossein y Uday, ¿no? Pero resulta que ahora las autoridades actuales tienen hijos como Saddam también. Abdulaziz al-Hakim, un líder religioso, un siniestro también, tiene un hijo, se llama Ammar al-Hakim, con su turbante, y no es menos que Uday, el hijo de Saddam Hussein, en su despotismo, en sus crímenes, en su poder, en su autoritarismo. Anda a sus anchas, va y viene a Irán, y controla prácticamente varios ministerios, andan detrás de los 80 matones, hasta los dientes, armados hasta los dientes, impone sus normas y sus leyes donde vaya, y además trafica con el petróleo iraquí. Uno de los países, o quizá el único país en el mundo que exporta petróleo hoy en día sin contadores, es Irak. No lo digo yo, lo dicen las autoridades del propio petróleo. El ministro del petróleo actual, recientemente han hecho en Amman, Jordania, un congreso, organizaron un congreso sobre el tema del petróleo y estaban denunciando esta realidad. No se sabe cuánto petróleo produce el país y no se sabe quién lo compra, no se sabe quién lo vende. Hay muchos barcos cisterna que parten de Basora, del sur de Irak, hacia Irán y hacia Kuwait, llevando petróleo de forma clandestina, pero a diario. Y nadie sabe quién está controlando todo esto. En cambio, los iraquíes están ya no solo en una situación de pobreza, están bajo el nivel de la pobreza. Están viviendo una situación absolutamente terrible desde el punto de vista económico. Es decir, el paro en Irak alcanza el 70%. La falta de medicina, la falta del agua, la falta de los servicios básicos, es decir, no se encuentra prácticamente nada en este país. ¿Cómo es posible, 7 años después de la caída del régimen de Saddam Hussein, no han podido alcanzar el nivel del año 2003 en cuanto al servicio suministro de luz, ni del agua, por ejemplo? Y ya estaba bastante deteriorado en aquel momento porque Irak estaba sufriendo un embargo tremendo. Sabemos, ¿no? Irak estaba sufriendo un embargo desde el año 1991, cuando invade Kuwait, el gobierno de Saddam Hussein. Irak cae bajo un embargo terrible hasta el 2003. Y todas las cosas se habían deteriorado tremendamente. Pero aún así, el nivel de suministro de luz y agua potable estaba mejor que ahora, después de 7 años de la invasión. ¿Cómo no han podido hacer un servicio mínimo para el pueblo? Ellos siempre han dicho que venían a salvar a este pueblo de un salvaje, que lo fue, sin ninguna duda, pero lamentablemente ha caído en manos más salvajes, creo yo. Además, creo que los iraquíes, la inmensa mayoría, echan de menos en gran medida aquella situación, porque por lo menos tenían algo que comer, tenían algo de seguridad. Había violencia, pero una violencia unidireccional en aquel momento. Venía del gobierno hacia los opositores. Pero ahora hay violencia de todo tipo. No sabes quién secuestra, no sabes quién mata, no sabes quién pone las bombas, no sabes quién roba. Y todo esto pues ha deteriorado la situación de una forma muy, muy grande y muy profunda.
La cultura desaparecida y asesinada.
Creo que también ustedes habrán oído muchas veces de la escapada, digamos, de la salida de los intelectuales, clase formada iraquí. Es decir, hace un momento les he contado cómo los médicos iraquíes, de 60.000 médicos en el año 2003, ahora quedan solamente 12.000 médicos. Y así lo mismo también si hablamos de los científicos, de los profesores, de los prácticamente toda la clase intelectual, la élite cultural iraquí tuvo que marcharse del país. Algunos volvieron, creyeron, fueron engañados después de la caída pensando que aquello iba a ser el maná, iba a estar la paz ya dominando en el país. Volvieron al país muchos de Estados Unidos, de Inglaterra y de otros sitios para servir a sus países y estar con sus familias, pero no tardaron nada en marcharse de nuevo. Salieron de nuevo porque vieron aquello que era un caos tremendo. Y lo mismo si hablamos de los asesinatos cometidos en el propio país de la clase élite, de los profesores universitarios, más de 300 profesores universitarios asesinados. Las universidades ya no son universidades, las quieren convertir en mezquitas o en mezquitas para determinados grupos. El decano de la Facultad de Ciencias en Bagdad fue asesinado por el simple hecho de que unos alumnos querían colocar una pancarta con una reclamación sectaria, y entonces les mandó quitar la pancarta esta, y a la salida le mataron, le asesinaron. Y es así, es decir, asesinatos de médicos. Tenemos un amigo que era cristiano, era médico iraquí, amigo de mis hermanos mayores. Era el mejor cirujano iraquí, absolutamente mejor, el más conocido, el más famoso era. Además, tenía la mayor parte de su familia en Estados Unidos y en Canadá. Y él no quiso marcharse. Es decir, él tenía muy fácil marcharse a Canadá o Estados Unidos y vivir como un rey. Pero quería servir a Irak, a su país y a su gente. Y lo mataron, nada más. Ocurrir la invasión, lo asesinaron también estas milicias. Y así podemos nombrar a decenas y decenas de científicos, de médicos, de profesores, etcétera, etcétera, porque realmente las autoridades iraquíes actuales no quieren gente culta, no quieren gente formada, quieren, y perdón por la palabra, borregos, quieren animales para dominarlos y para poder realizar sus proyectos, porque es muy fácil manipular a gente ignorante, a gente analfabeta, y no es fácil hacerlo con gente preparada y gente culta. El culto no interesa, entonces interesan la incultura es la que interesa a este tipo de gobiernos.
Falsa democracia y neocolonialismo.
Quería decir, para ir terminando ya, que realmente, ustedes saben que va a haber unas elecciones pronto, en el mes de marzo, el 7 de marzo va a haber elecciones del Parlamento iraquí, unas elecciones que no se sabe en qué condiciones, mientras no hay ningún tipo de seguridad y casi a diario hay atentados, a diario hay matanzas y asesinatos, pues difícilmente va a haber unas elecciones libres, unas elecciones sanas, porque por ejemplo cuando presentaron el año 2005 las primeras elecciones del Parlamento iraquí como una gran victoria, pues lamentablemente estaban al mismo tiempo, el mismo día de las elecciones, la ciudad de Fallujah estaba siendo martirizada, masacrada, con 250.000 habitantes, de los cuales solamente habían quedado 30.000 en sus casas, y esto lo vendieron como una gran victoria. Entonces, pues, la situación pues es tan difícil hoy en día, que no creo que haya unas elecciones tan brillantes, no lo creo en absoluto. Pero bueno, va a haber estas elecciones y la situación todavía es muy tensa, muy difícil. Y la ciudad de Kirkuk va a estar también metida en el tema de las elecciones, porque en las elecciones anteriores la ciudad de Kirkuk la dejaron, y el norte en general, Kurdistán, lo dejaron aparte. Tenían sus elecciones, pero la ciudad de Kirkuk no se hizo, no se celebraron las elecciones en esa ciudad. Pero ahora sí lo van a hacer. Y hay una guerra tremenda entre los diferentes sectores, sobre todo entre los kurdos y los árabes, porque como he dicho anteriormente, con todo lo que se ha hecho de arabizar la ciudad por un lado y ahora procurar llevar kurdos, familias, etcétera, expulsar a los árabes, la situación está muy tensa en esta ciudad y puede ser un problema muy serio para los iraquíes para el futuro. Entonces esto por un lado, y por otro lado la propia ciudad de Bagdad como ciudad, el centro del poder, ¿no? También está siendo muy digamos, como un objeto de dominar por unos y por otros. Los propios partidos del gobierno actual, entre ellos hay una lucha tremenda, porque como vieron al primer ministro, el Maliki, que no ha querido en estas elecciones aliarse con sus aliados anteriores, los grupos chiíes de Abdulmahsen al-Hakim y los demás, entonces le están persiguiendo, le están haciendo la vida imposible, etcétera. Pero hay una lucha entre los propios partidos y grupos que están en el propio gobierno actual. Y esto va a tener consecuencias graves también para la población, porque lógicamente significa atentados, significa tensiones, significa asesinatos, significa matanzas, menos seguridad, etcétera, etcétera.
Ahí el Irak, avui l'Afganistan, no a la guerra.
Bueno, ya voy a terminar con un punto. Creo que solamente quería decir que lamentablemente para el mundo occidental, y cuando hablo del mundo occidental me refiero fundamentalmente a Europa occidental y Estados Unidos, que tiene una política un poco algo parecida o gran medida parecida. Toda esta región, la situación de Irak, la situación de Afganistán, la situación de Pakistán, el tema de Palestina, Israel-Palestina, les interesa en la medida de que tenga que ver con la seguridad. Es decir, hay una especie de doble vara de medir, hay una especie de, no sé cómo diría, un poco falta de sinceridad, porque hablan de la democracia y de los derechos humanos solamente cuando interesa o les preocupa el tema de la seguridad. Pero, es decir, no es un tema de una presencia profunda en sus convicciones, no. Mientras este mundo o esta parte del mundo está seguro y no nos provoquen problemas a nosotros, que vivan como quieran. Da igual si hay un régimen democrático o no lo hay, esto no nos preocupa. Nosotros solo queremos que no nos venga problema de esta parte del mundo. Eso yo creo que es un error gravísimo por parte del mundo occidental en general, tanto Estados Unidos como el mundo occidental. Yo creo que deberían de algún modo participar en la difusión de la democracia. Sé lo que estoy diciendo, es decir, no es la democracia que quería el señor Bush y Barry para imponerla por obligación. Así no se imponen las democracias. Las democracias tienen que nacer ahí. Eso sí, pueden los países occidentales ayudar a los países árabes y musulmanes a que poco a poco empiecen a educarse en valores democráticos, desde la escuela, desde la sociedad civil. Lo que no se puede hacer es colaborar con el señor Gaddafi o con el señor no sé cuánto, o Hosni Mubarak, que iba 28 años en el poder como si no hubiera otra persona que pudiera gobernar este país, como lo llaman el viejo faraón, ¿no? Y como el viejo faraón, lamentablemente, esta parte del mundo está lleno. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar.
Walid Saleh, en el Ateneu La Torna de Gracia, el 20 de febrero de 2010. Gracias por escucharnos, gracias por escoltar-nos i fins la propera setmana. Tornarem el divendres de 2 a 3 de la tarda, com sempre. També ens pots escoltar diumenge en horari de redifusió, d'11:30 a 12:30 de la nit. Fins la propera, salut i pau a tothom.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
onesdepau.contrabanda.org